Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Sometida a disciplina.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos subordinamos!
Macio Sare.
Cuando las palabras informan y el poder las transforma. Política y periodismo.
Le seguí informando pues de muchas cosas que hemos hecho en México en relación a la seguridad, incluso lo que la decisión que tomó el Consejo de Seguridad de las 29 personas privadas de la libertad que se enviaron a Estados Unidos. El objetivo pues es que México, al no cobrar aranceles a Estados Unidos, pues la relación recíproca es pues ellos tampoco nos cobran aranceles.
And I spoke to the president of Mexico, a wonderful woman today, and we helped them out with a problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs, and we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they've been working much harder lately, do you notice that, on people coming in and drugs, and we've made tremendous progress on both.
Como bien saben, esta asamblea fue convocada por si no llegábamos a algún acuerdo, con el objetivo de anunciar una estrategia y acciones que habíamos preparado con meses de anticipación. Quiero expresarles que somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Fue firmado durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Saludos al presidente López Obrador hasta Palenque! Esta gran institución formada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Macio Sare.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sare, la barra de opinión de los medios públicos. Este espacio que usted ya conoce es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y es temático según el día de la semana. Hoy es lunes de periodismo. Yo soy Luisa Canturríos, le agradezco mucho que nos acompañe y le presento al panel de personas expertas que nos acompaña esta noche. Julián Atilano, director aquí de 11 Más. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Luisa. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches. Nuestra colega, la periodista admiradísima Laura Sánchez Ley. Buenas noches.
Un gusto, Luis, a ti y a todo nuestro gran auditorio.
Y bueno, otra novedad que hay, otra dinámica específica de los lunes es que alternamos una semana presentando reportajes especiales. Y hoy por primera vez le toca a María José Alonso Soberanis presentar un trabajo de Canal 22. María José, bienvenida también a este espacio.
Gracias, Luisa. Qué gusto estar acá contigo, Julián y con Lau.
Cuéntanos, María José, ¿cuál es el tema?
Pues como ustedes bien saben, ayer domingo en el Zócalo de la Ciudad de México hubo una movilización histórica en torno a la unidad, esto en respuesta al llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada tras el segundo intento de imposición de aranceles por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cabe destacar pues que este segundo intento fue nuevamente sorteado por el gobierno de México, haciendo un llamado a la prudencia y pues a la calma. Para esto les traemos esta pieza hoy por parte de Canal 22. Vamos a verla.
Macio Sare.
La relación con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, logró una vez más revertir la imposición de aranceles a nuestro país por parte de Estados Unidos.
Siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo y a nuestra bendita nación.
La prensa internacional la reconoció por la relación que ha mantenido con el presidente Donald Trump. La columnista financiera de Bloomberg, Jessica Carl, incluso se cuestionó hace unos días si Claudia Sheinbaum es la mujer más poderosa del mundo. Las agresiones arancelarias empezaron el 1 de febrero con la orden ejecutiva 14.194, firmada por el presidente Donald Trump. Con esta orden, el recién asumido presidente impuso aranceles a dos de sus más importantes y antiguos socios comerciales, México y Canadá. Sin embargo, tras una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum, Trump revirtió su imposición arancelaria, otorgando un mes de gracia a nuestro país. Se acordó a cambio que México reforzaría la seguridad en la frontera norte para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular. México presentó resultados casi inmediatos. Según cifras oficiales del mismo gobierno estadounidense, las incautaciones de fentanilo disminuyeron 50% entre octubre de 2024 y enero de este año. En ese mismo periodo, se desmantelaron 329 laboratorios clandestinos y se incautaron 26.4 toneladas de cocaína en el territorio nacional. También se redujeron un 15% los homicidios dolosos en México. Aunque alcanzamos las metas que se acordaron, Trump, sin previo aviso y de manera unilateral, reactivó la imposición de aranceles.
No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta.
La respuesta no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó a una asamblea en el Zócalo capitalino para informar sobre las acciones a seguir.
Somos una nación libre, independiente y soberana. Estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México.
A tan solo dos días de esta convocatoria, Trump pausó nuevamente sus imposiciones. El 6 de marzo, la presidenta de México sostuvo con el mandatario estadounidense una llamada en la que acordaron pausar los aranceles hasta el 2 de abril.
Somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales, con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos, ni ellos con nosotros.
A pesar del ruido interno y los pronósticos fatalistas, la presidenta siempre hizo un llamado, entre todo ese ir y venir, al temple, a la serenidad y a la paciencia. México supo sortear los meses más tensos en la relación bilateral con Estados Unidos desde hace muchos años. Esta adversidad, además, resaltó el sentimiento nacionalista del pueblo de México. Más allá de colores y trincheras, el día de ayer presenciamos una movilización histórica de aproximadamente 350 mil personas en torno a la unidad nacional. En la plaza pública, la presidenta de México dirigió un poderoso mensaje a la nación y lo hizo entre ciudadanas y ciudadanos, gobernadores, legisladores, presidentes municipales y más de 500 empresarios, quienes en días anteriores expresaron su solidaridad y respaldo. Esto es un reflejo de la aprobación del 85% que sostiene nuestra mandataria, según la última encuesta publicada por Alejandro Moreno en El Financiero. Ante los históricos altibajos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, todo parece apuntar a que la conducción de Claudia Sheinbaum llevará a buen puerto las relaciones con la administración de Donald Trump.
President of Mexico, wonderful woman today.
No perdamos de vista que estamos a unos meses de ser la sede de la Copa del Mundo y la casa no puede estar separada antes de la fiesta.
Macio Sare.
Bueno, pues ahí está el recorrido que pues hemos vivido en los últimos dos meses, a partir del 20 de enero específicamente, con pues toda esta serie de amenazas que ha dirigido Donald Trump hacia nuestro país. Y pues la movilización de ayer también fue la primera de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues más allá del día en que ganó la elección. Y bueno, otros actos que le antecedieron a esto fue como su primer acto público masivo ya como presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, y pues por una causa que parece que unió a todo el mundo a pesar de colores y trincheras, pues no se discriminó. Ahí estamos viendo la imagen. ¿Cómo vieron este encuentro en el Zócalo Democrático de ayer?
Sí, pues me parece que la comparación que haces es muy atinada. Mientras vemos una plaza pública con todos los poderes o la mayoría de los poderes presentes, el empresariado, lo que nunca habíamos visto, ¿no? Digamos, claro. Cúpulas, población en general acompañando el llamado a la soberanía. Tenemos las cifras y el entorno que enfrenta hoy Estados Unidos. Su propio secretario de Economía, Howard Lutnick, tuvo que salir a decir hoy, no, tranquilos, no va a haber recesión por la amplísima volatilidad y caída de sus índices de incertidumbre, ¿no? Justamente índices globales que miden incertidumbre y volatilidad. Es decir, hay una poca creencia o poca confianza en las inversiones en Estados Unidos en este momento porque Trump dice una cosa, luego cambia al siguiente mes, a la siguiente semana otra. Entonces vemos aquí un cierre de fila sólido, un peso resistiendo incluso ese entorno. Y en Estados Unidos ya un desequilibrio que alcanzó de manera muy dramática incluso a la gente de más confianza como es Elon Musk, ¿no? Con Tesla también con una caída de 500 mil millones de dólares en acciones.
Estamos viendo cómo la legitimidad de Donald Trump, después de que gana la presidencia, se dinamita, como comenta Luisa, algo que comúnmente se llama bono democrático, que es esa bolsa de popularidad, legitimidad que tienes cuando llegas después de una elección democrática. La dinamita de manera contundente, parecería que es una novela, que es una ficción. El día de hoy estamos viendo cómo básicamente se van hacia abajo la bolsa de valores de Estados Unidos. Varios indicadores están en menos entre 2 y 4%. Todo lo que ganó en la bolsa Donald Trump lo perdió justo en un día. Y tiene que ver con este modelo de poca certidumbre que tiene Estados Unidos frente a los mercados.
Y en contraste con el evento de la presidenta, pues tuvimos que Donald Trump se transmite una entrevista que le hace Fox News, su canal favorito, ¿no? Este canal ultraconservador, donde se ve un Donald Trump de verdad desequilibrado y esquizofrénico. Son las palabras que tengo que utilizar. Le pregunta incluso la conductora que trata ahí de echarle la mano, le dice, oiga, pero a ver, espéreme, pero entonces sí le va a dar certidumbre a los empresarios, ¿verdad? O sea, aparte un periodismo súper dirigido, ¿no? De dándole entrada y el bueno, sí, bueno, no. Un balbuceo tremendo, total, que termina diciendo que no sabe si va a subir aranceles, pero cree que sí, que es lo más seguro, pero que puede ser que no tanto. Entonces, me parece que ya es muy difícil lidiar con un hombre que todo el tiempo está dando escopetazos al aire, ¿no?
Nos quedan 30 segundos, Majito, para cerrar este bloque, María José.
Pues sí, justo él presumía muchísimo durante su campaña y pues todo este camino que recorrió para su segunda presidencia, pues que tenía el apoyo de los empresarios, del sector privado y demás. Y bueno, ahora pues vemos el castigo tan grande que les está imponiendo con esta volatilidad que parece que depende de qué humor se levante en la mañana.
Con eso vamos a nuestra primera pausa. Quédese en Maciosare.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
La primera, por el bien de todos. La segunda, no puede haber gobierno rico. La tercera, alimentación saludable, educación, salud, vivienda, salario justo, son derechos del pueblo de México.
Maciosare.
Dejamos el bloque anterior revisando los impactos, las consecuencias que ha tenido esta política, podemos llamarla así, esta comunicación quizás sea más asertivo de Donald Trump sobre amenazar con imponer aranceles no solo a México sino a un montón de naciones en el mundo. Y lo que vemos es, digamos, la justificación que él daba cuando hablaba de estas órdenes ejecutivas en diferentes momentos eran temas de déficit, que quería corregir un supuesto déficit, que ya veremos los datos un poco más adelante, así como frenar la migración de personas sin documentos y el consumo de drogas. Y si revisamos allá más de mes y medio de su entrada a la Casa Blanca, lo que ha generado es todo lo contrario. A ver, no va a resolver la migración y el consumo de drogas porque las causas, digamos, que originan estos fenómenos no están donde él las está poniendo. Y el tema del déficit, al contrario, ¿no? Leía un análisis de nuestro compañero Roberto Fuentes Vivar aquí en Canal 11 y nos decía que por temor a los aranceles se disparó en 34% el déficit de Estados Unidos. El temor a estos aranceles hizo que las importaciones en el país se dispararan porque la gente compró un montón en todo tipo de bienes para evitar que después se encarecieran. Entonces, parece hasta este momento, lo que bien predijo el secretario Marcelo Ebrard de nuestro país, un balazo en el pie. ¿Qué piensan?
Yo lo que veo es que todo esto, o sea, todo el tema de la droga y la migración, como se ha comentado en distintos espacios, fue simplemente un pretexto porque, si lo pensamos, no está apalancado con el tema de los aranceles. Es decir, ¿en qué momento podemos pensar que hay una relación entre fentanilo y aranceles, entre migración y aranceles? Fue la justificación para dar cierta certidumbre a los mercados, a la economía estadounidense, y imponer esta propuesta arancelaria que se da a partir de un proceso de desindustrialización de Estados Unidos. En un momento, en los 80s, en donde Estados Unidos empieza a bajar esta industrialización que tenía, empiezan entonces la industria estadounidense a irse a otros países, principalmente China y la región de Latinoamérica, de México, por el tema de mano de obra barata principalmente y por el tema de consumos básicos. Llegamos en un momento en donde pues ya no hay un mercado interno fuerte, uh-huh, y entonces tiene que imponer medidas arancelarias, y entonces para intentarlas imponer tiene que recurrir a esta idea del fentanilo, a esta idea de la migración, para poder volver a tener un discurso lógico entre su población, y no lo está haciendo. Tan es así que, a pesar de que nosotros hemos reducido, como comentó la presidenta, el día de ayer, la migración del fentanilo a la producción y la distribución hacia Estados Unidos, sigue el tema de los aranceles, y este va a seguir detonando una incertidumbre en Estados Unidos mientras no diga, ¿se paran los aranceles o continúan?
Sí, me parece justo que es obvio. No hemos analizado en este espacio el tema del fentanilo, ¿no? Realmente parecería que, y ese es cuando entramos en este tema, ¿no? A pese a la firmeza de la presidenta, por ejemplo, que vimos el día de ayer, utilizó mucho palabras como calma, tranquilidad, la cabeza fría, que ha sido el discurso que se ha manejado en los últimos semanas y con las que realmente pues ha podido enfrentarse a este hombre naranja que estamos viendo en pantalla. Pues sabemos que Donald Trump está replicando básicamente lo que hizo en 2018. Miren, una cosa para que la gente entienda en casa el tamaño de la bravuconería y las habladurías y cómo le están pegando en la cara directamente al presidente de Estados Unidos. En 2018, el señor decidió hacerle la guerra al mercado de las lavadoras que entraban en Estados Unidos. Él decía que entraban muchas lavadoras piratas, que si las lavadoras manufacturadas en varios países del mundo. En ese momento decide ponerle aranceles particularmente al sector de las lavadoras. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los ciudadanos de Estados Unidos terminaron pagando las lavadoras 12% más caro, lo que generó pues realmente que sobre todo la gente, las amas de casa, la gente pues, que se dedica al hogar, pues tuviera muchísimos más problemas para poder comprar una lavadora. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos, ya con el tema de la especulación. Ha lanzado tantos... ¿en qué país ustedes habían visto que un presidente, por decreto, ponga aranceles y al día siguiente los excuse por un mes o diga que ya los perdonó, que le va a hacer el favor a los presidentes de otros países de parar los aranceles? Entonces, creo que lo que pasó en 2018 es algo que puede venirse y bueno, el balazo en el pie, Luis, evidentemente.
Y es que es muy evidente que en este escenario el gobierno de México pues no da la sensación de que no está tratando con un líder serio, con un mandatario serio, ¿no? Pareciera... pues ya, justo como decía Lau, que es un chiste que un día firma un decreto y al día siguiente dice siempre no. Qué bueno, eso también se podría ver como la otra cara de la moneda, pues cómo ha sido el liderazgo de la presidenta ante esto, que ustedes recordarán que en campaña teníamos un sinfín de análisis fatalistas, hasta misóginos incluso, sobre cómo iba a ser la relación de la presidenta Sheinbaum con Donald Trump en su segunda presidencia. Y pues sí me parece que ha marcado como un estilo que... pareciera que está como escribiendo una fórmula de cómo lidiar con hombres bravucones, medio autoritarios o bastante autoritarios, y pues que no son muy confiables, porque ni siquiera como socio comercial es un socio confiable, no es un mandatario serio, pero pareciera pues que está escribiendo la fórmula perfecta, y pues tan así que ya lo veíamos en la columna que fue muy circular la semana pasada de Bloomberg, ¿no? Preguntaba la columnista si es Claudia Sheinbaum la presidenta pues más poderosa del mundo, porque pues hemos visto cómo ha tratado a Netanyahu, a Justin Trudeau, pues la verdad es que regreso a que no es un tratamiento digno de un líder mundial serio. Entonces, pues con la presidenta sí se ve como una línea muy marcada, incluso pues ha dicho que es una mujer maravillosa, que le quiere copiar su campaña antidrogas y demás. Entonces, pues sí, está rompiendo, me parece que es como la otra cara de la moneda, el tratamiento que le está dando a México, porque no es solo a ella, es pues como a todo el pueblo de México en realidad.
Y otro contraste importante, justo hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Trump, es como con base en qué toman decisiones sobre política pública, ¿no? Es un momento en el que hemos volteado a ver muchísimo el método científico, la ciencia, no se han creado agencias en ese sentido en México, y la verdad es que todavía no tenemos claro con base en qué, en su entraña, en su humor, toma decisiones Donald Trump, porque además las tuitea, ¿no?, a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana, o sea, quién sabe cómo sea realmente pues su... pues sí, su war room, o la gente con la que discute, ¿no? No me imagino a Trump y a sus secretarios antivacunas, o sea, como que no sé cómo deciden las políticas que implementan. Y esto es importante porque sí hay ciertos consensos, digamos, en el mundo sobre cómo resolver problemas. Por ejemplo, el tema de la migración, hemos agotado aquí muchísimo, digo, siempre da, ¿no?, el tema del tráfico de drogas, pero, por ejemplo, la migración, ¿cuáles son las causas reales de la migración? Pues no es que la gente quiera ir a Estados Unidos porque se levantó y dijo, esa nación se ve chida, ¿no? O sea, claro que no, hay razones de colonialismo, de pobreza, de, ¿no?, muchos años de cargar con un sistema de desigualdad propiciado justamente por estas potencias extractivistas, ¿no? El último informe de Oxfam decía, el sistema actual tiene una extracción de la riqueza del sur global en beneficio del 1%. Entonces, claro, hay países específicamente padeciéndolo, que sería muy fácil de resolver. Por ejemplo, la migración por calentamiento global, ahora que vemos cada vez más poblaciones de, por ejemplo, Haití, de Níger, de Guatemala, tiene que ver con el calentamiento global que están generando estos países ricos. O sea, el 80% de la sequía en Guatemala, que afecta a sus cosechas, que afecta, ¿no?, que es uno de los países, digamos, del triángulo que migra a Estados Unidos, tienen que ver con el tratamiento climático y el abuso de emisiones que hacen estos países ricos. La migración que empezó a despegar de, por ejemplo, personas cubanas o venezolanas entre el 22 y el 23, nos habla de la importancia de levantar las sanciones, pues, ¿no?, que impone Estados Unidos a estas naciones y que ha impuesto históricamente. Entonces, si tuviera 2 gramos, digamos, de ciencia o de datos, sabría que es mucho más fácil resolver estos temas de lo que está planteando, ¿no? En vez de tratar de pelearse con las caravanas de personas cuya única aspiración es poder vivir dignamente, podría resolver los problemas que su país está causando, similar a lo del tráfico de armas.
Y que en muchos casos, por ejemplo, el tema de la migración de países, por ejemplo, en Centroamérica, pues fue generada históricamente porque Estados Unidos irrumpió en la política de estos países. Fue precursor de los golpes de Estado.
Intervencionismo.
Entonces, bueno, creo que es una manera de lavarse las manos totalmente. Con el tema de fentanilo, me parece donde vemos más obvio este tema de lavarte las manos de tus propios problemas domésticos, ¿no? Actualmente dice que ahora sí, que ve la cooperación por parte de México, pero recordemos, vamos a retroceder al decreto de los aranceles. La cantidad de mentiras que se dicen en ese decreto es impresionante. Hablaba en efecto, sí, del tema de los cárteles mexicanos, pero parecería, oye, que estos cárteles aparte tienen alas, bueno, qué sé yo, que se metieron a las casas de los ciudadanos de Estados Unidos. Es que es tan fantasioso en muchos sentidos. Ojo, no estamos negando el tema de que evidentemente hay un tema de tráfico histórico de tráfico de drogas de México a Estados Unidos, pero esta parte de no aceptar su responsabilidad, y como les digo siempre, es poner a México en sepia, ¿no? Como estos mexicanos bárbaros que vienen a invadir nuestro país.
Pero es la parte discursiva, porque, mira, para la parte del discurso político de Donald Trump dentro de su propia ciudadanía, no puedes argumentar y decir, vamos a subir aranceles porque esto va a impactar en mi economía. Es decir, van a subir los precios de infinidad de productos. Entonces, para deslizar toda esta narrativa del incremento de productos, que ya los estamos viendo en el sentido de la baja de la bolsa de valores, lo que hace es tratar de meter en la narrativa el tema del fentanilo y el tema de la migración, nuevamente, porque no está vinculado. Yo lo que veo, hace rato que comentaba Luisa respecto a cómo piensa este personaje respecto a su relación bilateral con distintos países, a mí me parece que lo hace en función de la fuerza que tiene la contraparte. En este caso, como él es un político que tiene una veta de negociador al ser empresario, identifica de qué tamaño es el respaldo y la popularidad de cada una de las personas.
¿Qué estás insinuando sobre Justin Trudeau entonces?
Justamente eso, o sea, no es lo mismo la forma en que le habló a Justin Trudeau. O sea, yo lo veo y siento que cuando ve a Justin Trudeau, detrás de él está viendo básicamente la reprobación que tiene. En cambio, con Claudia Sheinbaum, el financiero acaba de nombrar que tiene 85% de popularidad. Claro. Y no solo eso, tienes el Congreso. Es decir, no es lo mismo estar tratando de negociar con un contrincante débil, con alguien fuerte. Y eso lo toma en cuenta. Y además de eso, la parte económica. Es decir, toda la relación bilateral económica que provee México hacia Estados Unidos.
Totalmente. Y justo, bueno, un paréntesis, hace rato dije Netanyahu, pero era Zelensky en realidad a quien trató como trapo ahora que fue a Washington. Pero me hace pensar mucho esto que comentaba Luis y lo que decían sobre cómo pareciera que no tiene un método para diseñar políticas públicas con ningún sustento, pues de ningún tipo. Me hace pensar mucho como en este círculo rojo estadounidense. Y sé que no es comparable con México porque somos abismalmente distintos en contextos, en historias, pero pienso mucho como en quienes se dedican a opinar, a estudiar, a analizar, además, pues como estas decisiones gubernamentales acá, pues no sé si, pues sí, también tiene algo que ver como el tipo de gobierno que está ahora en turno, pero pareciera que siempre está como bajo la lupa estas decisiones y allá no estoy muy segura que suceda lo mismo en la opinión pública.
Terminaste perfecto para el corte, así que regresamos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferidas. Maciosare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Nosotros desde hace 30 años hemos firmado dos tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros.
Maciosare.
Hace unos minutos, mientras estábamos hablando justamente sobre el trato que hay del presidente estadounidense Donald Trump a sus homólogos o a otras figuras de la política y de la clase que gobierna en las diferentes naciones, Donald Trump tuiteó, o bueno, publicó más bien en su red social Truth Social el siguiente mensaje. Vamos a leerlo brevemente. A pesar de que Canadá está cobrando a los Estados Unidos aranceles que van desde el 250% hasta el 390%, este es, digamos, su propia fuente, pues, o sea, él lo dice, de 250 hasta el 390% sobre muchos de nuestros productos agrícolas. Ontario acaba de anunciar un recargo del 25% sobre la electricidad. Nada menos, y ustedes ni siquiera pueden hacerlo. Como nuestros aranceles son recíprocos, los recuperaremos en su totalidad el 2 de abril. Canadá, dice Donald Trump, abusa de los aranceles y siempre lo ha hecho, pero los Estados Unidos ya no van a subsidiar a Canadá. No necesitamos sus autos, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía y muy pronto lo descubrirán. Y cierra el mensaje diciendo, hagamos que Estados Unidos sea grande otra vez, su eslogan, digamos, de campaña. Y bueno, esto es en contexto justamente a lo que dijo el gobernante de Ontario en una conferencia de prensa sobre cobrarle 25% más a los estados a los que Canadá suministra electricidad, que son básicamente Minnesota, Nueva York, Michigan, digamos la costa este. Y bueno, así responde Donald Trump, como pues bien decías.
Justo, se le está cayendo la bolsa y lo que hace es mediáticamente poner al enemigo.
Claro.
El estadounidense va a voltear a ver qué está diciendo el presidente respecto a la caída de la bolsa, y entonces va a ver que Donald Trump está posicionando nuevamente a un interlocutor como es Canadá y lo pone como a la persona que el pueblo estadounidense tiene que, en este caso, increpar u odiar. Es decir, es la política mediática de Donald Trump frente a una crisis que está teniendo.
Ay, perdón, nada más. Perdón.
No, un dato nada más, un tercio de la madera de Estados Unidos viene de Canadá.
Siento que
¿no?
sí los necesita.
Tiene otros datos, exactamente, los cámaras de comercio.
Pero además pone sobre la mesa, María José, un tema que tú también conoces muy bien, que es un poco el de la soberanía energética y la confiabilidad del sistema. Si algo hemos visto justo con estados estadounidenses, particularmente en la frontera con nuestro país, es que si se pelean con otro país, que si un privado deja de surtir, pueden literal congelarse durante temporadas. Digo, lo hemos visto, ha pasado, ¿no?
Sí. Claro.
También es parte un poco de las conversaciones que están teniendo de política pública y de política interna a las naciones. Aquí decimos, necesitamos no depender de otras naciones, justamente por momentos como este. Digo, no que esté bien pelearse con ninguna nación, pero por si las dudas, tener la regiduría de lo público, ¿no? Cosa que, pues, estamos viendo allá está también ahora sobre la mesa.
Y totalmente este discurso que parecía que tiene como una realidad sumamente alterada de decir que hay naciones que dependen de Estados Unidos todavía en pleno 2025, como se lo dice ahora Canadá, como se lo dijo también en su momento a Zelensky con este conflicto que tiene con Ucrania, pues es perder de vista completamente que cada vez los países y las economías son más interdependientes de lo que pues un dirigente como no dirigente, un presidente como Donald Trump puede sostener en un tuit que pues sí, pareciera que de nuevo es muy dependiente de su humor de hoy en la mañana o de esta noche. Pero sí, justamente creo que este mito sobre abrir nuestros mercados y abrir nuestras empresas públicas y dejarle paso para que privados extranjeros vinieran a hacer lo que quisieran con CFE y con Pemex en el pasado, pues ya hemos visto, afortunadamente no llegamos a ese escenario acá en México, creo que llegaron mejores tiempos pues en un momento que era crucial para nosotros, pero hemos visto cómo ha pasado en otras partes del mundo, en el que pasan, como ya decía Luisa, pues estos conflictos entre presidentes y bueno, el único que se perjudica como de estas dinámicas y dispares, pues son los pueblos, ni siquiera los presidentes de estos países, sino realmente pues quienes pues más sufren en sus regiones.
Y sí, acá es donde entramos, justo una de las cosas más emocionantes de ayer fue eso, ¿no? Fue el pensar un país sin estar supeditado económicamente a Estados Unidos.
¿Se puede eso?
Creo. Es que nos malacostumbraron, es esta política del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Desde este discurso que nos metieron en la cabeza que realmente era el único método para unir a nuestro continente. Hace pocos días presentaron justamente el Plan México, bueno, una de las vertientes del Plan México, que es esta iniciativa por parte del gobierno de la presidenta para la gente que está en casa, que pretende, y quisiera así decir los ejes, algunos de los ejes, ¿no? Promover la relocación, es decir, elevar el contenido nacional, empezar a comprar más producto nacional, la sustitución de las importaciones y relanzar programas como el hecho en México, que es impulsar a estas pequeñas empresas. Y me parece justamente muy acertado la comunicación que ha habido por parte de algunos funcionarios como Marcelo Ebrard en las últimas semanas, donde pues nos ha estado contando que grandes empresas, por ejemplo como Sempra, como Mercado Libre, como Netflix, pues ya vienen con inversiones, lo que también nos da esta imagen contraria a Trump de seguridad y certeza pese a lo que está pasando con Estados Unidos. Creo que el mensaje es claro. Yo solamente me pregunto y digo que espero que de estos 20 producciones que se va a hacer con $1,000,000,000 de Netflix en México, pues no nos pongan tantos filtros, ¿no? Insisto con eso cada programa.
Y esto que dices es importantísimo. Lo decía muy bien Altagracia Gómez en una entrevista que dio justamente a Canal 11 y Canal 22 en el programa del Chamuco. Este dato que a mí me impactó, yo no lo sabía y creo que es un poco también justo por esta narrativa que teníamos de es muy importante la inversión extranjera, que por supuesto que lo es, pero en realidad 8 claro. de cada 10 pesos de inversión en México viene de empresarios y empresarias mexicanas, ¿no? Y este es un datazo, claro, hay que cuidarles, hay que, como bien dices, quitarles trámites, que es parte también de otro programa.
Claro.
Y pues a quienes más les conviene, y lo decía muy bien ella, que le vaya bien a las mexicanas y los mexicanos, es a quienes están invirtiendo y quienes también sus familias viven de eso, es decir, fortalecer el consumo interno y la inversión interna va a ser, creo yo, cada vez más fundamental.
Claro.
Y hacia allá estamos también dirigiendo la conversación.
Y no se trata de montarle un boicot a nadie, se trata tienes la oportunidad de ir a la tienda de la esquina, ver su sirra y alguna de estas grandes cadenas, a Costco, qué sé yo, a donde la tienda más cercana que tengas, pues que realmente intentes consumirle, ¿no? A los mercados locales. Entonces es algo que puedes hacer en lo cotidiano, ir al mercado, comprar, te digo, en tu colonia, la gente que está vendiendo en la calle. Hay muchas maneras de ser parte de esta soberanía, ¿no?
Y hay un marco ideológico de fondo también que hace, no sé si recuerden, pero en los 90, cuando empieza a entrar también toda la parte de hecho en China, había una estigmatización respecto al hecho en chino. Claro. En cambio, lo hecho en México empieza a perder su consumo y básicamente es a partir del Tratado de Libre Comercio, lo hecho en Estados Unidos, lo que empieza a tener un mayor auge. Yo creo que sí es necesario volver a hacer esta recuperación.
Claro.
Hace rato comentabas al principio respecto hasta este respaldo que tuvo la presidenta. Yo quisiera detenerme aquí un poquito en ese punto, porque nos habla de un momento histórico mexicano que va más allá de una cuestión partidista. Nos está hablando de un momento en donde la economía va bien, en donde toda la cuestión política, incluso electoral, también ha cerrado filas. Uh-huh. Me pareció muy bien ver a 6 gobernadoras y gobernadores acuerpando a la presidenta. Faltaron 2, Guanajuato y Chihuahua, pero también vimos a la comunidad empresarial respaldando, y eso nos muestra también que entonces toda esta oposición que estamos viendo, que parecía que lo que querían era aranceles para México, se quedan unas solas voces, unas cuantas personas que están tuiteando todo el tiempo, como decía la presidenta, 15, 20 tweets todos los días, y realmente lo que estamos viviendo día a día en la economía y en la política mexicana, pues es otra realidad, y le estamos viendo. El hecho de que empresas transnacionales vengan a invertir en México es básicamente porque hay certidumbre política y certidumbre económica.
¿Estás queriendo decir que la oposición atípica solo es de redes sociales y no sale a las calles, no va a nada?
Pues ni siquiera van a las propias marchas, imagínate que vayan a la de...
A las de ellos,
a
¿no?
A las de ellos.
No, o llegan no en escolta.
Pero así serán recordados eventualmente, porque sí, creo que son bien poquitos los momentos en la historia nacional en los que vemos escenas como las que veíamos ayer en el Zócalo, como decía Julián, de tantos gobernadores y gobernadoras de la oposición, salvo aquellos dos que mencionabas, a más de 500 empresarios, al Consejo Coordinador Empresarial, presumiendo abiertamente pues que iban a estar presentes el domingo en el Zócalo. Y pues sí, esta pequeña minoría que está trincherada en las redes sociales, en ciertos medios de comunicación también, pues así serán recordados eventualmente.
Pasamos de López Obrador es un peligro para México a claro, no está sola, ¿no? Entonces, claro, qué interesante.
Y ahí nada más también apuntar, otro momento importante, digamos, del fin de semana fue este acompañamiento de mujeres. Un día anterior fue la conmemoración del Día para Erradicar la Violencia de Género. Y la acompañaron mujeres, y sobre todo una cosa a la que se le ha dado mucha relevancia en la administración y discursivamente es el tema de la deuda que hay con las poblaciones originarias en nuestro país, ¿no? Las comunidades y pueblos originarios. Y justo me llamó la atención que veía una entrevista que le hicieron a uno de los ganadores del Premio Nobel de Economía, James A. Robinson, sobre por qué fallan, es este de por qué fallan las naciones. Y hablaba un poco de Latinoamérica y de como qué estaba pasando en la región y qué futuro le veía, y decía que la pobreza, que es obviamente lo que todos los economistas y todas las economistas buscan resolver, está en América Latina profundamente arraigada a esto, ¿no? A la explotación de las personas indígenas, y que mientras no hubiera, digamos, una deuda saldada que a su vez reduzca la desigualdad, no habría progreso en las naciones, ¿no? Entonces creo que también ese es otro eje que no hay que obviar, porque una mejor tributación para hacer una mejor redistribución, ¿no? Que también va de la mano con los programas sociales. Es decir, las políticas públicas no son aisladas, ¿no? Construyen un proyecto completo de nación y debe tener en su médula, en su núcleo, la reducción de la desigualdad. No hay más.
Y es lo que decía ella incluso ayer, ¿no? Como México está implementando la forma más humana para tratar con el fenómeno migratorio, que es atender las causas y desarrollando los países de origen. Y ahí recuerda un dato interesantísimo del sexenio del presidente López Obrador, y fue cómo, pues, con todas estas políticas públicas logró sacar a 9 millones de mexicanas y mexicanos de la pobreza, y hoy pareciera que como en un efecto dominó, vemos cómo ha reducido la migración de México a Estados Unidos. Ahí hay como dos cosas que se conectan.
Y que no hay otra manera de lidiar realmente con este presidente. Mira, durante las últimas semanas, como bien decía Julián también, ¿no? Se ha trabajado en el tema de las campañas masivas en contra del consumo de fentanilo a nivel interno. Pero también, pues, vimos la extradición de 29 personajes, de 29 hombres, que, bueno, ninguna administración había querido extraditar, como Rafael Caro Quintero, y que era un personaje simbólicamente muy importante para el gobierno de Estados Unidos. Aquí el tema es que parecería que pues nada es suficiente para este hombre, o lo ha sido hasta este momento, pero como bien decía, ¿no? Se levanta un día de un humor y de otro. Creo que la mejor estrategia justo es esta calma, esta templanza y esta madurez con la que actúa la presidenta, definitivamente, porque no hay otra manera de lidiar con este hombre.
Y además hay que decirlo, no es personal. La verdad es que justo su primer mensaje a la nación a través del Congreso fue un montón de discurso de odio.
Claro.
Si les parece, lo seguimos discutiendo a la vuelta. Es el momento de enviarnos mensajes, los leemos cuando volvamos.
Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22.
Recordemos que el presidente López Obrador redujo la pobreza, la que hizo posible el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el pueblo todo, sin el pueblo.
Maciosare.
Es nuestro cuarto y último bloque y como siempre en Maciosare vamos a leer los mensajes que nos está haciendo llegar amablemente la audiencia. Laura, ¿con quién empezamos?
Mira, estamos con el ojo al gato y otro al garabato. Quiero que sepan que no van a alcanzar a ver, pero estamos leyendo todos sus comentarios también en vivo por YouTube porque estamos aprendiendo a desarrollar una habilidad impresionante de análisis de lectura en vivo y de lectura en foro. Así que, Susana Ortega, buenas noches, gracias por su trabajo objetivo, pero ¿dónde está Fabricio Mejía Madrid?
¿Dónde estás? Es la pregunta.
Fabricio, pues ojalá que en su casa, porque tenían una situación de COVID, de enfermedad, claro, ya por unos días. Pues sí, todas las personas integrantes de su familia, entonces les mandamos mucho amor.
Muchos abrazos.
Un abrazote, Fabricio.
Sí, les queremos.
Fernando Sastrías. Trump se pelea con Europa, se pelea con China, se pelea con sus socios del T-MEC. En fin, hoy las bolsas colapsan un poco y Estados Unidos está en la puerta de la recesión. ¿Qué mérito en tan corto plazo? En efecto, ya analistas están diciendo que podrían regresar a una recesión como lo que no se había presentado en los últimos 5 años. Francisco Barrera Landeros. Qué bueno contar con una presidenta sumamente inteligente, comprometida con nuestro país. El reto Trump no es fácil, pero Claudia no está sola. MRM, no voy a poder leerlo, pero si estás en casa, quiero que sepas que estoy leyendo tu comentario. Estados Unidos ya informó qué avances tiene ya en cuanto al tráfico de armamento y su venta a los cárteles de las drogas. MRMHM291299, si pude con tu nickname. Francisco Barrera Landeros, qué buena contar con una presidenta sumamente inteligente. Ah, no, no, es el mismo. Otro, vamos a leer. Marco Antonio. ¿Y Estados Unidos cuándo presentará cuántos detenidos ha logrado por tráfico de fentanilo? De hecho, no hay estadísticas reales de fentanilo y ese es un tema interesante, lo hemos platicado. Parecería que en Estados Unidos no hay tráfico, no hay distribuidores de fentanilo, cuando también hay laboratorios, también hay distribuidores y también hay narcotraficantes como tal, narcos gringos.
Hay otro más. Como que casi no se envían mensajes a la producción, pero alguien por ahí decía, las imágenes de las cápsulas están excelentes para que producción también sepa que se reconoce y aplaude su trabajo. Así que muchísimas gracias por escribir. Gracias. No leo más en vivo porque no nos daría tiempo, pero bueno, sí sepan que estamos obviamente aquí monitoreando lo que dicen y también incorporándolo a la conversación.
Y a propósito de uno de los comentarios que leíamos, que me parece que eran dos en el mismo sentido, también es muy interesante ver cómo estos ejercicios de comunicación gubernamental son tan abismalmente distintos, ¿no? Acá, cada 15 días vemos al secretario de Seguridad Pública diciéndonos a cuántos laboratorios clandestinos desmantelaron, que son, si no me equivoco, como 329 desde que empezó el sexenio a la fecha, o diciéndonos cuánto ha disminuido el porcentaje de homicidios dolosos, de incidencia delictiva, demás. Y de ese lado, como ya decían atinadamente la gente que nos ve en casa y que leímos sus comentarios, pues pareciera que no hay más información al respecto y para nosotros ya es algo tan normal, pues cada 2 semanas saber pues cómo va una cosa, cómo va la otra, cómo van las extradiciones y cómo va la Estrategia Nacional de Seguridad. Me parece que es interesante contrastarlo de un presidente y de la otra.
Y veíamos aquí en esta mesa, no me acuerdo si en la primera o segunda emisión de Maciosare de Mesas de Periodismo, una advertencia que le hacían a nuestro compañero Luis A. Méndez, algunas personas especialistas en salud pública en Estados Unidos, sobre nuevas drogas o nuevas sustancias que ya estaban alarmando en Estados Unidos y particularmente en ciertas ciudades, que no eran fentanilo, ¿no? Es decir, mientras no se solucionen las causas, tanto de salud mental como de política pública, como en general, se van a seguir sustituyendo sustancias. Pues el problema no es la píldora de la droga per se, sino todo el entorno que le acompaña. Y mientras no se asuma eso también de ese lado de la frontera, no va a haber un esfuerzo integral que resuelva.
Y es el modelo cultural también que existe en los distintos países. Es decir, más allá de las políticas públicas o de la omisión de políticas públicas de Donald Trump para reducir y irse a las causas respecto al consumo de drogas, también es una cultura política estadounidense muy individualizada, en donde el tema familiar está desarraigado en la propia cultura. En cambio, en México, más allá de que se están atacando las causas, funciona mucho, y eso es muy de Latinoamérica también, esa cohesión social que se vive en las familias en México. Es decir, me llamó la atención hace rato, María José, que comentabas, que lo comentó la presidenta, se ha reducido la migración, la tendencia de migración hacia Estados Unidos, pero por otro lado está incrementando el número de remesas de Estados Unidos hacia México, y que más allá de que algunos economistas dicen no nos tendríamos por qué alegrar respecto a que desde Estados Unidos estén mandando y sosteniendo una parte importante de la economía, lo que la verdad nos está diciendo esto es esta cuestión que existe y ese respaldo familiar que permite también que el fentanilo o drogas muy fuertes no entre, ¿no? Eso me parece muy importante destacar, y eso habla también de esta frontera cultural que está reteniendo el proceso de consumo y distribución de drogas del norte hacia México.
Pues nos quedan unos minutos de bloque y de programa, pero la probabilidad de que este amago de Trump se repita o regrese es alta, porque lo hemos visto una y otra vez, ¿no? Digamos que es su manera de negociar. Incluso la propia presidenta ha dicho, él tiene su forma de comunicarse, ¿no? Como que ya vimos ciertos patrones o estilos en la gobernanza de Trump.
¿Pero ya le habrá agarrado la medida la presidenta a Donald Trump?
Creo que esa es la pregunta, ¿no? Como qué sigue ahora para las relaciones internacionales en general en un momento como este, ¿no?
Creo que puede ser distinto en este momento. Mira, recordemos que un día antes de la cancelación temporal de los aranceles, se le echaron encima a Donald Trump tres grandes empresas de carros. Estamos hablando de Ford, de
General Motors,
y la tercera era es, ¿cómo se llama? Ay, tengo aquí el nombre anotado, pero es que es difícil de pronunciar, ahora se los digo. Pero tenemos estas tres empresas, ¿no? Realmente tuvieron una comunicación directa con el presidente, en donde le pusieron un estate quieto, y yo creo que esto también sienta las bases y el precedente para que otros empresarios en Estados Unidos puedan empezar también a tomarle la medida a Donald Trump y a imponérsele ante estos atropellos que está cometiendo en su contra, porque realmente, como decía Julián, como decíamos todos acá, pues la tragedia es para los ciudadanos en Estados Unidos, que ahora están lidiando con este tipo de medidas impositivas que los deja medio catados de manos por parte de este discurso pues totalmente de locura de Donald Trump. Entonces, ahí se le impusieron. Vemos otros sectores, por ejemplo, como el sector de los alimentos, estaban sacando porcentajes de cuánto iba a incrementar, por ejemplo, comprarte un aguacate o comprar una botella de tequila, ¿no?
O el tema del acero, que Estados Unidos tiene déficit en acero. Claro. Y ojo, en 2018... Donald Trump, en su primer gobierno, puso aranceles al acero a México. Es decir, ya tuvimos un proceso de aranceles, y al año siguiente, 2019, lo quitó debido hay muchas variables, y una de ellas es la presión que había en el propio mercado interno estadounidense.
Claro, decían que justo salía más caro comprarte en un porcentaje bastante alto un carro, incluso el mercado de la vivienda. Ya hay estimaciones que dicen que una vivienda se van a empezar a disparar los precios, sobre todo por el tema de las materias primas. Entonces, me parece que como decías, ya hay un agarrarle la mano a Donald Trump, pero sobre todo ya se le empezaron a plantar los empresarios cuando se dieron cuenta que no era un juego, ni una broma, ni una promesa de campaña.
Y yo sumaría también la parte simbólica, y perdón que vuelva a ser la cursi de la mesa, pero creo que sí es importante, es también, digamos, el triunfo de la política, de la violencia, del odio, del miedo. Ya hemos visto muchas veces en la historia a dónde lleva eso, ¿no? Esta personalidad, digamos, que tiene Trump para negociar, y lo pongo medio en duda, es la misma que tiene para gobernar y para excluir mujeres, ¿no?, comunidades diversas, etcétera, que es lo que hemos visto en estos primeros meses, para perseguir estudiantes que estaban pidiendo alto al fuego, alto a la guerra, ¿no? Es decir, sí es también una forma de gobernar que creo que internacionalmente debe pelearse, ¿no? Debe contrarrestarse hacia la construcción de paz, de comunidades, hacia la construcción, la verdad, del amor. O sea, sí, no creo que haya que dejar que esta política y esta forma de relacionarse permee y baje, porque lo vimos en su primer mandato. Si tú eres supremacista, pues hay una sensación terrible de permisividad entre los grupos de odio, ¿no? Y eso no es posible. O sea, eso ya es increíble que en este siglo tengamos que lidiar con eso y no construir justamente pues valores y redes y derechos humanos, ¿no?
Y lo platicamos justamente contigo, con Luisa, en otro espacio, sobre cómo pareciera que a la luz del ascenso de estos gobiernos que gobiernan y se comunican a través del odio y todas estas cosas que ya conocemos, como lo hace Trump, como lo hace Milei, como lo hacen otros mandatarios del mundo, pareciera que estamos viviendo tiempos en los que la derecha al menos pareciera que está organizada y que se hablan entre ellos, que tienen constantemente pues estos encuentros, al que fue, por ejemplo, Eduardo Verástegui, según él representando, no sé qué estaba representando, pero bueno, CIPAC. Pero sí debería ser interpretado al menos como una llamada de atención, pues para quienes se consideran, al menos que no militan desde el odio y que militan en otra cosa distinta, llámese el tipo de izquierda que se le quiera llamar, pues también a organizarse, a juntarse, a hablarse y a evitar como todos estos ascensos que pues sí, parecía que son naturales en cualquier democracia, pero pues que mientras están ahí son costosísimos en cuanto a derechos conquistados y pues que han costado años y sangres y vidas en todo el mundo.
Pues yo lo que les comentaba sobre Verástegui, la gente de repente se ríe de él, pero les digo, este hombre reza el rosario a las 8 de la noche en su canal de YouTube y tiene en muy poco tiempo 500,000 de seguidores. Si nos descuidamos...
Pero ese es el problema, los falsos enemigos.
Rezando, claro. O sea,
claro, el problema no es que rece el rosario, sino que utilice eso como bandera para el odio.
Claro,
¿no?
Claro. Y recordemos que ahí se desprende, que entonces empieza estas campañas donde invita y dice que le va a pagar a las jovencitas para que, bueno, todos estos temas antiaborto y antiderechos y ante todo, ¿no? Entonces sí me parece súper peligroso y como dice Majo, ¿no? Hay que prender las alertas, sobre todo si no te consideras de ultraderecha, ¿no?
Claro.
Sí, yo sí considero que hay que tener las alertas prendidas, hay que identificar todos estos grupos reaccionarios, supremacistas, pero también hay que volver a pensar y poner sobre la mesa qué es el blindaje que está impidiendo que este tipo de grupos estén entrando a México. O sea, claro, tenemos por un lado Argentina, tenemos Estados Unidos, tenemos también algunos ejemplos en Centroamérica y Sudamérica, pero en México no vemos esta situación. Yo lo atribuyo, ya comenté lo del tema cultural, pero también a que hay un proyecto que está sosteniéndose históricamente y que le da certeza a la clase política, a la clase empresarial y a la ciudadanía. Es decir, en el discurso que escuchamos ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum, vimos todos sus ejes y eso nos da un futuro para sentir y saber hacia dónde va México. A ver, en Estados Unidos tuvieron a Donald Trump hace algunos años, tienen a otro presidente, a Biden, luego otra vez a Donald Trump. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, ¿hacia dónde va Estados Unidos? ¿Hacia dónde va México? Creo que eso lo tenemos más claro.
Sí, es una fórmula más que está escribiendo, al parecer, nuestra presidenta, no solo cómo tratar con presidentes autoritarios, sino cómo blindarnos de este tipo de gobiernos.
Yo ahí sumaría eso, ante quizá incertidumbre en el entorno internacional, pues plan A, B, C, D, E y demás aquí en México, ¿no? Y ya tenemos, digamos, ciertas fórmulas de soberanía. Lau, ¿con qué nos vamos?
Pues, me parece eso, el tema de hecho en México. Consumamos a nuestro vecino y nuestra vecina. Sigamos impulsando esta parte.
María José, Laura, Julián, un abrazo a Fabricio en casa, a usted que nos acompañó, por supuesto, a nuestro personal. Gracias y hasta la próxima.
Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.